ay nahandog ang buhay kong iram sa Diyos. Kundi ako na...
Queridos radioescuchos, radioescuchas, buenos días, ¿cómo están? Feliz domingo. Para los que son religiosos, es domingo de... Ay, ¿cómo se llama esto? Miren, ahí se notó mi religión, ¿no? No, sí soy católica. ¿Domingo de Palma? Según yo, sí, ¿no? Domingo de Ramos. Es que en inglés es Palm Sunday. Domingo de Ramos. Bueno, y empieza la Semana Santa ahora sí. Y bueno, próximamente los niños salen de vacaciones y tendremos unos días hermosos. Para los que nos están viendo en el live streaming que estamos en Facebook, nos encuentran, por si ustedes nos escuchan y dicen, ay, ¿a poco los podemos ver? Sí, en Conéctate con Ash, nos escuchan en Facebook. Nos escuchan en la página cjsw.com, 90.9 FM, pero también estamos en podcast. Nos encuentran como Conéctate con Ash. Bueno, y entonces les decía que para los que nos están viendo en video, dirán, Nash, está nevando afuera, estamos a menos 10 grados y hay nieve en los árboles. No se puede caminar en tacones porque no hay pavimento, hay pura nieve. Y entonces yo dije, bueno, sí, pero si el sol no viene a mí, yo me pondré el sol. Entonces, como dice Jenny, que tenemos ahorita, se las presento bien, que ella está en huelga, yo creo que yo me uno a tu huelga y requerimos, ¿verdad?, de este solecito y demás. Agradecemos la nieve porque no la hemos tenido, pero yo ya empiezo a necesitar el solecito. Entonces, bueno, dije, me voy a vestir de solecito el día de hoy. Oigan, bueno, tenemos un programa súper interesante como siempre. Estamos en el estudio con Valeca Studios, Jenny Falston, que me han chuleado. Yo sé que en Venezuela chulear es como que te quiten, que te roben, una cosa así, ¿no?
Sí,
Bueno, en México chulear, sí, que bueno, en México chulear significa de chulo, de bonito. Entonces, que te chulen significa que te digan que qué bonitas están tus cosas. Oh, sí.
¿Qué está el significado en México?
Sí, entonces me han chuleado mucho las fotos y precisamente tenemos a Jenny, que fue quien tomó las fotos que hemos puesto en el perfil y demás. Entonces, bueno, miren que ha sido un gran trabajo. Porque ya no me veo como me veía hace 10 años, como me veía hace 5 años. Y para los que crean, hemos hablado de esto muchas veces, que, ay, pero es que qué superficial, que no sé qué. Esto de verte tal cual eres después de años, cuando uno ya va, cuando uno se va haciendo grande, cuando uno va envejeciendo, es todo un proceso, ¿eh? Eso es todo un proceso que uno hace y que ya no te encuentras como te encontrabas. Y bueno, lo hemos hablado, próximamente voy a volver a tocar el tema, lo hemos hablado con un especialista, esto de la edad, de encontrarte arrugas, de encontrarte con las facciones mucho más rígidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí ha sido todo un trabajo. No comparto mucho esto, lo analizo interiormente, internamente. Pero bueno, ahorita vamos a hablar con Jenny y también estaremos hablando sobre encontrarle sentido a la vida. Porque acaban de salir acaban de salir ya el resultado de estas estadísticas que sueltan. ¿Cómo se llama? Espérenme que no me acuerdo. Pero de los países más felices del mundo. Y entonces va en orden, ¿no? Son los 10 países más felices del mundo, pero es el Informe Mundial de la Felicidad del 2024. Entonces ya salió y, por supuesto, Canadá está ahí, está en el top 10, no, está en el top 15. México está en el top 30 y tantos. Y bueno, o sea, vamos a hablar de eso, pero no de la felicidad como tal, sino que de dónde viene la felicidad y por qué es tan importante encontrarle sentido a la vida. Lo vamos a conectar de una forma muy bonita, ya verán. Entonces, ahora sí, vámonos con nuestra queridísima Jenny, que les cuento que Jenny es fotógrafa, la han visto por todas partes, tiene una colección bastante interesante, que dice acá conectada para ver a mi querida amiga Jenny. ¡Ay, mira! Mira, aquí estamos. Ok, perfecto. Entonces, Valeca Studios es un estudio. Ay, es que es tan bonito. Ella se dedica a la fotografía y tiene, como yo les decía, métanse a la página ahorita, Valeca Studios, para que vean todo lo que ha hecho. Tiene una colección en blanco y negro, sí. Muy bonita, pero además tiene portraits. Si ustedes se meten a Instagram, tiene muchísimas fotos que ha hecho a varios de la comunidad, varios conocidos ya. Sí. Y su approach es bastante interesante porque yo me la pasé muy bien, Jenny. Yo te decía, además de que las fotos me gustaron mucho, la experiencia como tal de tomarnos fotos no siempre es la mejor, sí. ¿No? Es un proceso complicadito.
Sí, es un proceso que necesitas, tú necesitas establecer una especie de conexión con tu fotógrafo.
Sí, exacto.
Y es un trabajo mutuo, ¿no? O sea, no puede ser solamente de un lado, tiene que ser algo en conjunto y eso es uno de mis primeros tips, es crear esa conexión con tu fotógrafo es bien importante.
Porque les digo que la experiencia que yo tuve con ella fue súper agradable. Estuvo mi hija conmigo. Y lo hicimos. A mí me gustó mucho la experiencia. Nos divertimos mucho. Me pude relajar, tranquilizarme, etcétera, etcétera. Y entonces, precisamente hablando de eso, hablamos. ¿Por qué no damos los 5 tips que tú acabas de mencionar? Uno, los 5 tips para que tus photoshoots salgan increíbles. Y bueno, y ya que aprovechando que tenemos el espacio, métanse a seguirla. Ahora que todavía tenemos nieve, se pueden hacer unos photoshoots increíbles. Pero si no quieren, entonces adentro también se pueden hacer. Y como parte, siempre lo digo, como parte de los emprendedores, que la mayoría de nuestra audiencia son emprendedores, se requieren de estas fotografías profesionales que representen a tu marca, etcétera, etcétera. Y es por eso que nosotros lo hicimos. Entonces, bueno, vamos a arrancarnos con este tema de los tips. Y nos diste el primer tip. A ver, vamos a repetirlo, Jenny.
Sí, una de las recomendaciones que yo le doy a todas las personas que tienen pensado hacerse una sesión de fotografía. Y claro, la sesión puede variar, puede haber una sesión de familia, puede ser una sesión de amigos, pero si tú te vas a hacer una portrait o headshots o para enfocarte en tu marca personal, esa conversación con tu fotógrafo es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ayudar a crear la visión que tú tienes para tu marca. Y si el fotógrafo y la persona están en la misma página, ¿verdad? O el cliente están en la misma página antes de la sesión, eso va a crear lo que es el tip número dos. Es esa parte de confidence o confianza que vas a traer tú a la sesión de fotografía porque estás relajada. O sea, una de las cosas que yo le converso con mis clientes o con mis amigos o el que vaya a hacerse la sesión de fotografía es que una de las cosas que tenemos que neutralizar al principio es tener esos pensamientos de que, oh, Dios mío, voy a salir horrible en esas fotos. No.
No me gusta mi nariz.
No me gusta mi nariz. O mi papada. O, porque cada uno tiene una belleza única. Y a veces nosotros somos mucho más fuertes con nosotros mismos que hasta con las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, ese sería uno de mis segundos tips es... Vamos a trabajar en la parte de tener un poquito de confianza, de que tengo mi belleza, es única, más nadie se parece a mí. Y eso es lo que yo voy a ayudar a extraer en esa sesión de fotografía. Vamos a traer la belleza única de Nash, la belleza única de Mary, la belleza única de Carlos. Porque esa es nuestra, una de nuestras ventajas, que somos únicos, que tenemos esa, ese toque, ¿verdad?
Y que así eso que es trabajar, la diferencia.
Sí, hay que trabajar en esa parte un poquito antes de la sesión, relajarte y saber que tú hoy eres más joven que mañana. Porque una de las cosas que yo escucho es, no estoy lista para la sesión, déjame esperar que haga esto, haga lo otro.
Déjame bajar de peso.
Déjame bajar de peso, déjame ponerme un Botox, déjame sacarme esta arruga, déjame... Y le digo... Yo sé que podemos hacer algo, trabajar juntos para que para sacar ese lado que tú a lo mejor no te has dado la oportunidad de verte. Entonces, mis sesiones, las sesiones de fotografía yo las considero como una especie de coaching a veces, un poquito. Porque yo quiero que salgas de esa sesión es con una... Que te sientas bien, bien acerca de ti, externamente... Y internamente, que salgas con ganas de que, mira, sí, yo puedo hacer esto.
Y me gustó.
Y me gustó, y me gusta.
Perfecto, ok.
Sí. Okay. Otra cosa que les recomiendo, otro tip que les doy es, antes de la sesión de fotografía, y esto es específicamente para el día de la sesión de la fotografía, antes de la sesión de fotografía, no se vayan a vivir la vida loca en una party.
Ay, no.
Porque se han visto casos.
Se han visto casos. No voy a balconear a nadie, pero...
Se han visto casos, pero ¿por qué? La razón es porque no quiero que... No es que no quiero que disfrutes de tu vida, pero ayuda mucho. Si pasas toda la noche trasnochado y de rumba, o como decimos nosotros, de party... y hay cosas que hacen que estés más hinchado o puffy. Ay, sí, hoy, como el alcohol.
Hoy yo estoy puffy, ¿eh? O sea, de verdad. Y es, no tomo, pero es como tú dices, la piel se deshidrata. No descansa.
Hay muchas comidas también, quizás antes de 24 horas, que puedes evitar, que son altos en sodio, que van a hacer que se te inflame más la cara o... Entonces, son cositas que puedes hacer para prepararte para esa sesión de fotografía, ¿ok? Otra cosa que también puedes hacer es hablar con tu fotógrafo acerca de esas prendas que vas a usar durante tu sesión. Esas prendas de ropa.
Eso es un tema.
Es un tema. Y nosotras, y tú puedes quizás contar un poquito de tu experiencia, una de las cosas que hago yo como fotógrafo, a mí me gusta mucho el estilismo, ¿sí? Trabajar con el ayudarte y orientarte acerca de qué prendas te quedan bien para esa sesión de fotografía. Porque tú puedes tener esa blusa que te encanta, ¿verdad? Que te fascina.
Pero
quizás delante de la cámara no va a tener el mismo efecto que tú pensaste que iba a tener esa ropa, esa prenda de vestir. Entonces yo ayudo a mis clientes a escoger ese tipo de ropa que va, primero, textura, color, shape, forma. Si estamos haciendo una sesión de branding, ¿sí?, de marca personal o de marca para tu negocio, hablamos del color. ¿Qué color quieres proyectar? ¿Qué quieres traer a tu marca? Que cuando las personas vean esa fotografía, stop scrolling, como decimos nosotros, ¿verdad?
Sí, separe,
separe y diga, wow, sí, ya sí, va. Sí. ¿Qué tengo que comentar en esta fotografía? Tengo que, porque creaste ese impacto que estabas buscando para tu negocio, para tu marca o para X. ¿Ya? Entonces, eso es algo también que puedes tener conversación con tu fotógrafo.
Y que nosotras, miren, es que uno, aquí ya va mi recomendación, le voy a agregar.
Sí, dale.
Que uno a veces, como anda en el go, 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 no se da el tiempo para, uno tendría que dedicarle, yo creo que de 2 a 5 horas a tu preparación personal, no con el fotógrafo, o sea, tuya, personal, para medirte cosas, ver qué te gustan, ver qué colores, etcétera, etcétera. Que tú te sientas a gusto y luego ya vas con el fotógrafo, no, en este caso con Jenny, y entonces le dices, mira, estas cosas son las que a mí me gustan. ¿Qué opinas? ¿Cómo va? Y había ciertas cosas, fíjense que a mí se me olvidaron. Cuando llegué a la casa ese día después de las fotografías, después del photoshoot, me acordé de muchísimos vestidos que amo.
Y no te preocupes que vamos a hacer otra porque eso fue fantástico.
Y que no llevé, pero me quedé pensando, sí. Y dije, ¿por qué no llevé esto? Y claro, yo solita fue como el análisis de después, ¿qué me faltó? ¿Cómo pudo haber sido mejor? Y entonces fue, no me di el tiempo necesario, ¿no?, para prepararme para. Y miren que sí lo hice, le dediqué un día, pero no suficiente, no tenía la claridad de lo que quería. Y cómo me quería ver, y seguía enfrascada en me voy a ver gorda, porque claro, se los he dicho mil veces aquí, y siempre quise tener más pierna, tener más brazo, tal, pero siempre quise sin hacerlo muy consciente. Entonces ahora que peso entre 10 y 12 kilos más que hace 10 años, que no es en grasa, es en músculo, pero no me había tomado fotos con este nuevo peso, con esta nueva persona que soy. Entonces estaba mucho más enfrascada en, se me van a ver los brazos muy grandes, me voy a ver muy tosca, pero mis piernas no se ven como yo quisiera que se vieran.
Y por eso nos vamos al tip número 1, ese trabajo de... Y ese trabajo de decir, mira, o sea, esta soy yo y me acepto. Y con esto no quiero decir que cuando digo me acepto como soy, es que me voy a descuidar y voy a decir, ay, no, olvídalo.
Y te vas a conformar.
Ay, estoy ya, hasta aquí, esto es lo que hay. No, sino que a veces somos muy fuertes. Y lo que, estando tantos años detrás de la cámara, lo que he descubierto es que somos mucho más fuertes con nosotros mismos de lo que deberíamos ser.
Sí.
Entonces, cuando hablamos de una sesión de fotografía, el mayor enfoque es vamos a disfrutarlo, y con tu fotógrafo tener esa conversación es tan importante porque va a ayudarte a sentir, a relajarte un poquito y decir, ok, déjame disfrutar el proceso. Pero una de las cosas que tú hiciste, cosa que me gustó muchísimo, es tú me hablaste de que estabas trabajando en tus brazos y,
uh-huh.
Y lo que hice yo durante la sesión es, okay, esto es algo que ella ama de su cuerpo en este momento, sus brazos, está trabajando en sus brazos. Entonces traté de incorporar un poco con la luz y con las posiciones y con la shape, porque otra cosa que me preguntan es, la mayoría de las personas que tú fotografías son modelos, y yo le digo, no, son mujeres normales y corrientes que no tienen experiencia de, en frente de la cámara. Y entonces lo que hacemos es trabajar con poses, tu propio cuerpo, para crear esa visión que tienes en mente. Entonces eso me gustó mucho de tu sesión. Me gustó mucho.
No, y a mí también, porque les digo, le pude haber dedicado más tiempo, y eso es una de las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Dedicarle tiempo y buscar, y después ya soltarlo. Ya después soltarlo, cuando Jenny a mí me decía, Nash, a ver, y vamos a probar esto. Y no sé qué, hay una falda que yo amo y que no se veía bien en cámara, y yo no me sentía cómoda tampoco, porque me vi en el espejo y dije, ¿será? Estaba apagada. Tenemos una foto con ella, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, esta confianza de soltar y decir, bueno, al final de cuentas, Jenny lleva años en esto, Jenny está detrás de lente y ella está viendo y está acomodando la luz y tal y tal. Entonces, como que eso, soltar y confiar, me sirvió muchísimo.
Y tú acabas de decir el próximo tip que tengo aquí. Confiar y dejar que una vez que llegas al estudio o al lugar donde es el photoshoot, confía en tu fotógrafo, ¿verdad? Tienes que soltar un poco el control para que entonces así el profesional o tu fotógrafo, el que esté haciendo la foto, pueda ayudarte a sacar eso que él está viendo, que quizás tú no puedes verlo en ese momento. Y él tiene una visión que después tú dices, ya entiendo por qué me dijo que pusiera la mano aquí, o que hiciera esto así, o que me pusiera la mano aquí en vez de así, ¿entiendes? Y entonces dejar que ese profesional, que el fotógrafo pueda ayudarte y manejar y dirigir la sesión para tener los resultados más exitosos.
Claro, porque una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es habérselo comentado y que tú lo estés viendo, ¿no? Sí. Que bueno, que eso es de las cosas que yo más amo. Y miren que amo los photoshoots. Los amo desde siempre, desde que estoy chiquita, Jenny. Estoy acostumbrada y los amo.
Y se ve que tú lo disfrutas.
Lo disfruto mucho.
Una cosa que es muy importante también, disfrutarlo es importante.
Sí, sí. Entonces, miren, yo así nada más, aquí agregando, porque sé que nos hace falta un tip, pero agregando, es importantísimo de verdad tomarse estas fotografías a lo largo de la vida. Pasan los años y vamos diciendo, cuando adelgace, cuando me inyecte, cuando tome más agua, cuando mis ojos brillen más, cuando no sé qué, cuando ya nazcan mis hijos, cuando mis hijos estén más grandes. Así, nos la vivimos poniéndole y poniéndole. Y después pasan los años. Yo al día de hoy, que no es que yo sea muy grande, pero a mis 38 años digo, ¿por qué hace 5 años no me tomé fotos? ¿Por qué hace 15 años? No tengo fotos de hace 15 años. ¿Cómo es que no me tomé estas fotos? Y no es que uno sea banal y que... No, es que es la historia de uno mismo. Es como a lo largo de los años cómo van. Y ahora tomamos fotos en los celulares y tenemos acceso a todo esto. Pero estas fotos profesionales, ¿cómo alimentan el alma, Y les juro, no es ser superficial, ni mucho menos. Pero nos ayuda la autoestima. Nos ayuda a crear recuerdos y memorias con uno mismo. Porque estas experiencias que uno tiene con el fotógrafo en el estudio son tan íntimas, tan privadas, y es acerca de ti. Y a las mujeres que nos escuchan, se nos olvida y siempre nos vaciamos hacia los demás. Y estas sesiones de foto alimentan, pero de una manera que uno no se imagina el alma. Y verle el resultado y tener estos momentos, porque yo me siento en estos momentos a ver las fotos, conmigo misma hablarlo y decir, mira, si no se ve tan grande mi nariz como yo creía, ¿no? O como, estoy en esta etapa de mi vida y lo acepto y así me veo para el mundo, así me veo. Aunque yo no siempre me reconozca, esta soy la persona para el mundo. Y empiezas a crear esa conexión. Entonces, sí me lo estoy llevando a otro lado más profundo, pero es así de importante darnos este tiempo. Y sobre todo a las mujeres. Yo pienso mucho en las mujeres. Se requieren estos espacios, ¿no?
Mira, y este último tip no es para el cliente, es para mis amigos fotógrafos que me están escuchando.
Tin, tin.
Nosotros tenemos una responsabilidad porque, tú lo acabas de nail, lo acabas de decir perfecto. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro cliente porque cuando llega un cliente a nuestras manos, ellos están en un lugar muy vulnerable, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad como fotógrafo es hacerte sentir lo más cómoda o cómodo posible. Porque no te creas, nosotros detrás de cámara, por decirlo así, estamos pensando en muchas cosas que pueden elevar nuestro nivel de estrés. O sea, el equipo está funcionando, la luz está correcta, mi cliente está cómodo. Entonces, a veces el fotógrafo deja que esa ansiedad tome parte del momento que debería ser 100% del cliente. Entonces tenemos que estar aware, tenemos que estar muy pendientes de no traer esa energía a la sesión de fotografía. Entonces, para mis amigos fotógrafos, que sé que hay varios conectados, tenemos una responsabilidad y es eso, recordar que nuestros clientes en ese momento es un momento de vulnerabilidad para muchos, de falta de confianza en ellos mismos, así que tenemos que crear ese ambiente, ese entorno donde ellos puedan sentir tranquilos, calmados, para poder sacar lo mejor de esa sesión.
Miren, ahí están los 5 tips. Y si ustedes de verdad creen que, oye, mira, lo estoy pensando tal, acérquense a Jenny. La encuentran en redes sociales como Valeca Studios, la encuentran en su página. Su página me encanta porque describe muy bien lo que haces. Y bueno, a través de nosotros la acabamos de taggear. De hecho, si por algo no la encuentran o lo que sea, en nuestras historias está, en nuestro Facebook está, la van a encontrar ahí por varios lugares. Tenemos un videíto que hicimos de ese día, varios videos. Creo que la mayoría los subimos a TikTok. Igual lo volvemos a checar y los volvemos a subir. Pero bueno, muchísimas gracias. Aquí nos podríamos quedar horas hablando, que por cierto nos escuchan la voz, yo creo que las dos traemos la voz un poco rara, y eso es de tanta fiesta y tanto bailar ayer, ¿no? Bueno, bailamos, cantamos, reímos y estuvimos contando historias y demás. Así que muchísimas gracias, Jenny. Nos vemos muy pronto.
Oh, gracias por tenerme, Nash. De verdad que me encanta. Tu audiencia es increíble. Así que muchísimas gracias por conectarse.
Gracias. Y próximamente regresas con más temas y demás. Así que vamos a andar muy conectadas para que estén bien pendientes. Oigan, y aprovechando ya que dijimos que vamos a estar, que estuvimos ayer aprovechando... rápido, porque si no, no nos da tiempo del tema. Ayer estuvimos en Platform Calgary y esto fue en un evento que ofreció, en un evento que se llama Spiring, que ofreció varias organizaciones juntas, entre ellas TIES, que es una organización en donde estuve dando clases para emprendedoras, mujeres inmigrantes emprendedoras sobre negocios y marketing. Y ayer hubo la oportunidad de que hicieran un pitch a posibles inversionistas. Me da un orgullo, no saben, yo lloré, porque las dos ganadoras, el primero y segundo lugar, fueron mis alumnas, que me da mucho, mucho orgullo, de verdad. Y pues felicidades. Lab Planet la encuentran. L.A.V. Planet. Es un proyecto súper interesante. Y los invito a que se metan. Y Kainos Renovation, K-A. Está agregada, de hecho, métanse a mis redes sociales en las historias. Kainos Renovation, ahí la encuentran. Tiene un súper proyecto, una súper idea. Y bueno, todo un placer haber compartido el tiempo, haber compartido el espacio y conocimiento con todas estas chicas maravillosas que me han enseñado muchísimo. Y para todos aquellos que me han preguntado, ¿pero en dónde es y tal? Es Busquen TIES, en mayúsculas T-I-E-S. Calgary, y ahí les va a salir toda la información. Hay muchos programas para mujeres y para inmigrantes y para residentes y para ciudadanos. Hay muchos, muchos programas. Muy interesantes, la verdad. Así que bueno, síganlo. Nos vamos a ir por una cancioncita ahorita, súper rápido. Y regresando ya nos metemos en el tema total. Pero no se vayan, que vamos a hablar tendido, largo y bonito, de este tema que me fascina, que es encontrarle el sentido a la vida. Entonces, bueno, para que Para que no se vayan, estoy buscando aquí, creo que mientras hablábamos se pusieron 1,000 canciones y yo ni en cuenta. ¿Qué más? Les quiero recordar algo más antes de irnos. Sí, que recuerden que estamos en todas las redes sociales, nos encuentran como Conéctate con Nash, Nash Productions. A mí en lo personal me encuentran como Nash Chaparro y por supuesto que nuestro programa lo encuentran en todas las plataformas de podcast. No se vayan que ya volvemos. Esto es CGSW 90.9 FM y por supuesto estás en Conéctate con Nash. No te vayas.
Otra vez se acerca a abrir y con su luz regresa a mí la imagen de nosotros, todos tontos, siendo tanto con tan poco. Alejarme de ti fue el error más cabrón que jamás cometí. No sé quién me creí. En ti, nada le llega al primer beso que te di. Y si tuviera tan solo un deseo que pedir, que vuelva a abrir, regrese a abrir. Me resaltan las palabras que jamás nos dijimos y faltan. Me escapé de ese miedo que sale de sobra. Si tuviera tan solo un deseo que pedir, que vuelva a abrir, regresa a el final te sigo. Quédate conmigo y de que hasta el final.
Bueno, ya regresamos. ¿Qué tal? Eso fue Rake con Abril. Me adelanté, ¿verdad? Esa canción era para la próxima semana. Me adelanté, ya la puse ya. Bueno, buenísima. Bueno, estaba diciendo en este momento que... espérenme. Ya voy. Bueno, les estaba diciendo que vamos a hablar sobre... sobre el Informe Mundial de la Felicidad del 2024. Y les voy a dar rapidísimo, así me voy a ir como avión porque si no, no me da tiempo. Los países en orden del 1 al 10, los países más felices del mundo, el top 10. Y aquí les va. No se desilusionen, por favor, porque ninguno de esos estamos nosotros. Pero bueno, ahí va. Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Austria. Y entonces muchos dirían, claro, ¿no? Por supuesto, tenían que estar esos países. Sí, pero no nos podemos analizar por qué están esos países. Y me voy a ir rápido, pero ahorita vamos a empezar a deshebrar. ¿Por qué están esos países ahí? Bueno, porque hay apoyo social, porque hay conexiones sociales sólidas que contribuyen significativamente a la felicidad de las personas, ¿no? Porque la esperanza de vida saludable es alta. Hay vidas más largas y saludables, ¿no? Lo cual produce más alegría, menos estrés. Hay libertad para tomar decisiones de vida. Te dan la libertad y hay instituciones, organizaciones que te apoyan. Hay generosidad. los actos de bondad en la calle son mucho más grandes. Yo creo que porque la gente vive menos estresada, ¿no? Me encantaría ver ciudad por ciudad para ver en dónde está Nueva York. No sé, ahorita me dio como, me regresó esta idea de Nueva York. La percepción de corrupción en estos países, pues es mínima, ¿no? Entonces hay confianza en las instituciones y esto ayuda, pues a sentirse en un lugar mucho más tranquilo. Después, aquí vamos a ver perspectivas regionales, ¿no? Ahí va. Países nórdicos siempre se ubican en los primeros lugares por el apoyo social, la seguridad y la calidad de vida. En Europa Occidental, sí, se habla de felicidad de una manera muy general y es fuerte, pero varía entre los países, ¿no? En Norteamérica, Canadá y Estados Unidos muestran diferencias en el bienestar. Se habla de felicidad. De hecho, está en el número 15 en este momento Canadá, en los países más felices del mundo. Estamos en el número 15. O sea, no está mal, pero tiene que ver aquí con el bienestar en general, con wellness. Se habla mucho de eso en Canadá. Y en Estados Unidos es más la confianza, va más hacia lo financiero. En Asia, Japón, Corea del Sur y Taiwán tienen un muy buen desempeño y eso los ayuda a sentirse mucho más productivos y que tienen un lugar en el mundo, ¿no? En América Latina, Costa Rica y Uruguay, tiene que ver con el clima. Fíjense ustedes qué interesante. Con el clima, yo no he estado en ninguno de estos dos lugares, pero me encantaría ir a Costa Rica. Y yo creo que el contacto con la naturaleza, bueno, ha de ser increíble, ayudar muchísimo. África sudariana, aunque persisten desafíos, hay algunos países que sí muestran un progreso. Pero bueno, entonces ya entendemos, ¿no? Así como de a pincelazo nos vamos como que, ok, ¿por qué en estos países? Ah, bueno, porque viven de una manera mucho más tranquila. Y entonces yo dije, a ver, vamos a ver, hemos hablado mucho ya de la felicidad en el pasado, hemos hablado de un documental en particular que se llama Happy, que lo hemos analizado de mil maneras. Y entonces yo dije, a ver, según la neurociencia y la psicología, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Y por qué es que hablamos tanto de la felicidad, ¿no? Y pareciera que es un gol la felicidad. O sea, tú haces entrevistas en la calle y preguntas, ¿qué es lo que quieres en la vida? Ser feliz. ¿Qué es lo que quieres en la vida? O preguntas, oye, ¿qué es lo que quieres en la vida? Y hay gente que contesta, dinero. ¿Y para qué quieres el dinero? Para ser feliz. Pero ¿cómo vas a ser feliz? Pues voy a estar tranquilo, ¿saben? O sea, siempre es como alrededor de busco la felicidad. O sea, ese es el gol de la gente. Y entonces, dicen los psicólogos, pues es que es algo inherente de al ser humano. O sea, es que por el simple hecho de ser humano, ya buscamos la felicidad. Buscamos constantemente cosas que nos lleven a sentirnos felices, que nos lleven a este sentimiento, ya sea la comida que nos hace felices, ¿no? Cuando es nuestro cumpleaños que decimos, ay, yo lo que quiero es estar contento y estar alegre, entonces voy a comer lo que me dé la gana. Cuando buscamos trabajo, trabajos que nos den satisfacción. ¿Para qué? Para sentirnos felices, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, nos casamos con alguien, con una persona que nos hace clic en ese momento. ¿Para qué? Para ser felices. Y, o sea, todo es como con esta idea de buscar la felicidad, ¿no? Entonces, diríamos, ok, ¿y en sí la felicidad qué es? Pues son momentitos. Hay gente que me pregunta y de verdad, soy una persona muy alegre y hay gente que me pregunta, mi mamá me preguntaba la semana pasada, ¿y eres feliz? Y yo le decía, yo sí. Bueno, pero mi hermana y ella empezaban a hablar y decían, ¿pero segura? O sea, con todas las situaciones y con todos los rollos, con todo lo de tu empresa, con lo de trabajo. O sea, empezaron como, ¿saben? Como, a ver, Nash, enfócate en tus problemas. ¿Seguro que eres feliz? Y yo decía, sí. Es que yo como persona soy feliz. O sea, claro que hay situaciones. A lo mejor mi vida no es la más feliz del mundo, porque siempre hay altibajos, ¿no? Pero yo sí soy una persona feliz. Y entonces algunas personas dirían, bueno, define felicidad. Bueno, no vamos a definir felicidad, porque para cada persona la felicidad representa algo diferente. Sin embargo, dentro de los especialistas es que sentirte tranquilo, sentir que fluyes, ¿no? Que la vida está tranquila, sin estrés. O sea, al final de cuentas eso es, ¿no? Entonces, a ver, factores que influyen en la felicidad. Bueno, la química cerebral, ¿no? Hay personas que tenemos problemas químicos y entonces, bueno, eso tendrá una consecuencia para nuestro humor y muy probablemente no nos podamos sentir felices, ¿no? En este caso, sí hay que acudir a especialistas, a psiquiatras, etcétera, etcétera, para nivelar esa química, ¿no? Pero, ¿con qué otra cosa tiene que ver? Bueno, tiene que ver con la liberación de neurotransmisores, que hemos hablado muchas veces de la serotonina y la dopamina, la famosa, ¿cómo se llama? Hormona del amor, ¿no? Que eso que dicen que cuánto tiempo dura el amor, no, pues durará 3 meses, 6 meses, porque es más o menos lo que dura esta reacción química. Pero constantemente, ya sea en una relación de pareja, de amistad, de lo que sea, podemos nosotros, nuestro cerebro está hecho, nuestro cuerpo, para producirnos nosotros mismos esta sensación y que nuestro cuerpo empiece a producir esa reacción química. O sea, yo el día de hoy, ahorita, en este momento, puedo pensar en un momento muy alegre. Mi cerebro no entiende entre la diferencia de me lo estoy imaginando, me lo estoy recordando, a lo estoy viviendo en este momento. Entonces, todo lo bonito, todo lo feliz, todo lo alegre, lo puedo constantemente vivir, revivir, revivir, revivir. Y mi cerebro va a decir, ah, nos está pasando en este momento. Ah, bueno, dale, dale, vamos a producir entonces esta dopamina, ¿no? Lo mismo pasa con otros químicos que nos producen un poco de nostalgia, es lo mismo. Nuestro cerebro no alcanza a identificar qué es o a separar que no es la realidad, que es un recuerdo. Por eso, dicen los especialistas, hay que eliminar los pensamientos negativos. Si no puedes agregar estos recuerdos positivos porque a lo mejor te ha costado trabajo, los hábitos, etcétera, etcétera, entonces elimina y elimina lo más que puedas todos esos recuerdos negativos, porque eso va a impactar de gran manera tu vida, ¿ok? Entonces ahí, si no pueden atraer esos momentos, si por alguna razón los tienen bloqueados los momentos felices, bueno, entonces dejemos de recordar los momentos tristes y trágicos. No los vamos a olvidar porque de todo eso se aprende, pero vamos a dejar de revivirlos, ¿ok? Entonces, ahí les va. Otra cosa que tiene que ver o que influye en la felicidad pueden ser predisposiciones genéticas. Esto ya es como, ay, es que yo no nací para ser feliz porque toda la familia, no toda mi familia y todos los que conozco a mi alrededor son personas infelices y entonces no nací para ser feliz. Bueno, pero todo eso se puede cambiar. Acuérdense, existe este libro y conozco varias personas que ya están hartas de esta palabra, rewire, recablear nuestro cerebro, si se puede. O sea, nuestro cerebro es como una bola de plastilina que se puede moldear. Y se pueden cambiar las cosas, podemos cambiar los hábitos, podemos cambiar nuestra forma de procesar la información. Esa es la maravillosa, lo más maravilloso que hay en el planeta es el cerebro humano, de verdad. Con bastante arrogancia dije eso. Pero bueno, ¿qué otra cosa puede influir en la felicidad? Las relaciones sociales, las conexiones sociales son fundamentales para la felicidad. Otra cosa que puede influir, el propósito. Y aquí vamos a lo bueno, me queda poquitito tiempo. Pero, ¿qué otra cosa puede influir en nuestra felicidad? ¿Puede influenciar nuestra felicidad? El propósito y significado. Tener un propósito de vida y metas significativas contribuye a la felicidad. O sea, esta búsqueda del sentido, para qué nací, por qué nací, bla, 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 que unos dirían, ay, pero es que ya pasé por eso a los 14 o los 15 años, ¿no? Es que ya otra vez. Bueno, pero aquí les va, y aquí les voy a decir algo que a lo mejor les va a afectar. Espérenme que lo puse casi que al final porque dije, no me voy a meter ahí, pero como ya vi que estoy un poco corta de tiempo, lo voy a meter. ¿Por qué necesitamos un sentido de vida? Porque vivir sin sentido es como vivir por inercia. Comer por comer, respirar por respirar, brincar por brincar, hablar porque tenemos boca. Y todo esto nos lleva en algún momento a un estado en donde nos sentimos vacíos. Nos sentimos vacíos. Entonces, fíjense, empezamos a sentirnos vacíos. Empezamos a hacer por hacer las cosas. Es decir, no tenemos metas. Y cuando uno no tiene metas, no sabes hacia dónde vas. Entonces, vas perdiéndote, ¿no? Entonces, vamos como veletas. Que viene alguien y que nos dice, hagamos esto, no sé qué. Hagámoslo. Luego viene otra persona y que aquello. Sí, entonces te dedicas a vivir lo de los demás. O sea, no tienes tú un hacia dónde voy y por qué voy. No, y entonces, ¿esto qué pasa? Con el tiempo se vuelve apatía, entonces nos volvemos apáticos, indiferentes a la vida, a veces hasta indiferentes a las emociones. Ya ese llegar a ese nivel, yo creo que ya debe ser una cosa muy, muy triste. Pero nos volvemos indiferentes ante todo, ante la vida. Y, por supuesto, nuestras relaciones empiezan a hacer eso, a hacer, pues me levanto, saludo, y si no voy, y si no saludo... Da lo mismo, no pasa nada, porque como no tienes una meta, no tienes estas ganas de vivir, de salir, de cumplir sueños y demás, pues la vida va haciéndose más gris. Y esto puede llegar a afectar de maneras muy tristes la vida, ¿no? Y se puede convertir en un problema mental, en un problema psicológico y demás. Entonces, claro, te empiezas a distanciar de los demás, de la gente que quieres. Y una vez más, si el día de hoy dices... Oye, Nash, me están cayendo 20. En este momento estoy pensando como que a ver cuál es mi sentido. No es para crear caos, sino es para volvernos locos, ¿no? Pero es para vivir con sentido. Yo siempre he dicho, miren, ustedes saben que no soy súper religiosa, creo en Dios 100%, y sé que hay algo gigante, me gusta, hay muchas cosas que aprecio mucho de la religión, hay otras en las que no concuerdo, pero me gusta leer mucho de todas las creencias, de todas las filosofías, y de lo que hace clic conmigo y me ayuda a ser mejor persona, las voy agarrando, ¿no? Y eso lo voy compartiendo. Pero... lo que siempre digo, y esto lo quería aclarar antes, lo que siempre digo es, si yo el día de hoy me levanto y no sé qué voy a hacer, esto me ha pasado a mí mil veces, me despierto, imagínense que hoy es lunes, me despierto a las 7 de la mañana y no tengo un para qué levantarme, se me va el día, ¿no? Se me va el día, no cumplo con ningún propósito, mañana me pasa lo mismo. Pasado me pasa lo mismo y así se va la vida y de repente volteo y me doy cuenta que tengo 60, 70 años y que se me fue la vida. Y me parece a mí una irresponsabilidad, y esto no lo digo desde el juicio, este es desde la conciencia porque yo constantemente me lo repito. Me parece una irresponsabilidad porque el día de hoy los que estamos aquí, en este planeta, tenemos la gran responsabilidad de disfrutar de la vida, de ser mejores que ayer, que antier, y de compartir lo mejor que tenemos para inspirar a otros a ser mejores, ¿no? Entonces, si uno no tiene metas, si no vienes a mejorar tu vida, cuando uno mejora su vida, pero es natural que todos a tu alrededor mejoren su vida, ¿no? Entonces, si no vienes a agregarle un propósito a la vida, es súper irresponsable que tu vida haya valido para tres pepinos. Es decir, que no haya tenido sentido que vinieras a usar el oxígeno que alguien más pudo haber utilizado, inspirando a más o dejando más, ¿no? Entonces... les decía lo de la religión porque habrá mucha gente que diga, ay, pero no, porque todos tenemos un propósito y existe el destino y todos tenemos una misión. Sí lo creo totalmente, pero tenemos la misión y tenemos un sentido, bla, 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 con la conciencia, ¿no? Entonces, algo que me fascinó y que les quiero compartir es que no me va a dar tiempo de hablar de todo, pero desde la psicología... Ahí les va, espérenme, porque lo quise, les digo que lo anoté porque me fascinó. Ahí voy, espérenme, desde la psicología analítica, me parece que era, desde la psicología analítica decían, no, desde la psicología existencial, ahí va, desde la psicología existencial, no lo encuentro, pero se los digo. Dicen estos psicólogos, o la idea es que todos estamos aquí y todos tenemos la libertad de tomar decisiones. Y esto es una de las cosas más hermosas de la vida, ¿no? Y entonces, que esta responsabilidad de buscarle sentido a tu vida es tuya nada más, ¿no? Yo buscarle sentido a mi vida es mía nada más, pero es una decisión 100% mía. Y lo maravilloso de la vida es que tenemos esa libertad de tomar la decisión. Entonces, así sean momentos sumamente trágicos, sumamente dolorosos, seguimos teniendo la libertad de elegir. ¿Le doy sentido a mi vida aún después de vivir esto o me quedo estancado? tomo la responsabilidad de cambiar el rumbo de mi vida o me quedo estancado, ¿no? Entonces, es todo con esta responsabilidad de soy dueño yo, soy dueño de mis acciones. Y entonces, ¿hacia dónde es que quiero ir? Hoy que estoy aquí, ¿qué decido hacer? Porque pueden pasar los años. Yo pienso, y miren, me va a dar porque yo pienso, a los 38 años, y miren que me puse emotional, pero a los 38 años digo, ¿cómo es posible que se nos vaya la vida? Me da sentimiento porque veo mucha gente a los 50, a los 60 años, y digo, ¿cómo es posible que se nos dio todo, que tenemos todo en esta vida? Y sobre todo la mente, ¿no? Que podemos hacer cosas. La gente sana. Tenemos tantas cosas, tantas habilidades. Y que la desperdiciemos en tonterías. ¿Cómo? Ahí les va. Como problemas, como crear conflictos, como, no sé, los miedos, estancarnos en los miedos, hundirnos en los miedos y no movernos. O sea, hemos tenido todo. Y les digo, me da mucho sentimiento porque veo a gente muy grande y digo, ay, iba a decir una grosería, y digo, no puede ser, o sea, ya ahora el cuerpo no le da, o sea, ya el cuerpo no le da para moverse, y ya ve, ¿no? Ahora ve los años y qué desesperación y qué frustración se debe de sentir, ay, muchas gracias, se debe de sentir ya no poder hacer nada, ¿no? O sea, hablo de casos extremos, pues. Veo a gente que a lo mejor tienen problemas de salud y por esos problemas de salud a lo mejor ya no pueden moverse, a lo mejor ya no pueden hacer cosas que pudieron haber hecho antes. Y entonces entra esta desesperación, pero ¿ya para qué entra esta desesperación? Entonces, es responsabilidad hoy de todos los que estamos sanos, de todos los que estamos sanos, de tomar responsabilidad y hacer que pasen las cosas, porque no vale este rollo de, ay, pero es que, ay, es que necesito que alguien venga y lo haga por mí, ay, es que necesito que alguien me agarre de la mano y me lleve, ay, es que qué flojera, no, mejor me quedo sentado porque es como que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, y les juro que yo veo a los emprendedores y digo, no saben lo que viene, ¿no? O sea, es un trabajo duro, largo, pero basta con tener la idea y con tener las metas. Y uno no se imagina por todo lo que pasan los emprendedores. Lo estaba viendo y yo decía, ¡uy! Y los emprendedores canadienses que tienen muchísimas oportunidades y no las utilizan. Y todos estos emprendedores inmigrantes que tienen que pasar por tanto rollo, por tanto problema, lo hacen. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, yo aquí vaciando, venting, ¿no? Porque es muy frustrante. Entonces, regresando, les voy a recomendar un libro que está hermoso, que es El hombre El hombre en busca de sentido, que es de Viktor Emil Frankl. Y él es un psiquiatra y sobreviviente. Ahí empezó mi sentimentalismo esta mañana. Pero él es sobreviviente del Holocausto y él comparte su experiencia y reflexiona sobre cómo encontrarle significado a la vida, incluso en esos momentos tan difíciles. Y es triste porque como vamos avanzando, se nos va acabando, pareciera que vamos quitando la resiliencia, ¿no? Y entonces nos vamos dando por vencidos por cualquier tontería, ¿eh? De verdad. Entonces, ¿no? Tomando este tema, y disculpen ustedes que me ponga sentimental, pero me frustra mucho ver estas situaciones. Pero si pueden leer este libro, está buenísimo, porque entonces ahí nos da otra perspectiva, ¿no? Y si una persona viviendo tantas cosas tan horribles como se vivieron con el Holocausto, ¿no? Y pudo encontrarle sentido a su vida, y no nada más encontró sentido a su vida, sino que escribió sobre el tema para que otros encontraran sentido a su vida. O sea, nosotros el día de hoy, ¿cómo es posible que no podamos, no? Entonces, ahí les dejo eso. Les voy a dejar varios libros. Si les interesa el tema de encontrarle sentido a tu vida, si tú te sientes perdido y dices, Nash, es que yo de verdad que sí quiero hacer algo de mi vida, pero no sé qué, no sé hacia dónde, no sé cómo hacerle. ¿Sabes qué? Empieza por ver a Mario Alonso Puig. Mario Alonso, buscarle sentido a tu vida. Mario Alonso Puig. Es un TED Talker, conferencista, habla sobre temas hermosos, te da tips y él recomienda hacer varias cosas. Y antes de irme, porque no me puedo ir sin darles una lucecita, varias de las cosas que él recomienda, ahí les van. 5 cosas que recomienda Mario Alonso para darle sentido a tu vida. 1, conocimiento de uno mismo, ¿no? Para darle a nuestra vida sentido es, pero primordial, conocerte a ti mismo, conocer tu esencia. Y esto tiene que ver con entender tus pasiones, tus miedos y lo que realmente valoras tú. No lo que valoran los demás, no lo que tu familia te ha dicho. ¿Qué valoras tú? ¿Qué valores el día de hoy son importantes para ti, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, conocerte a ti mismo. 2, superar obstáculos. Los desafíos y los obstáculos no son problemas en el camino, sí son oportunidades para crecer y aprender. Acabo de hablar con una emprendedora y me decía, es que estaba haciendo mi website y le pagué a alguien $6,000 cuando no tenía ni para comer y se robó mi dinero y no me dio nada. Y yo decía, ¡oh! Ahí como que se me detuvo el corazón un poquito porque yo sé lo que es ser emprendedor. Y me dijo, pero mira, eso lo utilicé, aprendí de eso, tal y tal y tal. Y gracias a eso me metí a mi página y yo le moví y tal. Pues dije, wow. Entonces, superar estos obstáculos con esta idea de para qué sucedió. ¿Qué voy a aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación, ¿no? Y enfrentar las adversidades con resiliencia. Aprender de estas experiencias. La resiliencia, recordemos que es como esta, como aventar una pelota al piso y que rebote. ¿Qué tan rápido tú rebotas? ¿Qué tan rápido subes otra vez? Esa es la resiliencia. La búsqueda de la excelencia. No es ser perfeccionista, es buscar hacer lo mejor en absolutamente todo lo que haces. Si hablas, es hablar, dar tu mejor para hablar. Si corres, es dar tu mejor esfuerzo para correr. A lo mejor no hiciste lo mejor que se puede hacer en el mundo, que todos los seres humanos pueden hacer, pero sí lo mejor que tú pudiste hacer. Y eso, la próxima semana, te va a empujar a hacerlo todavía mejor. Y eso te va a llevar a la excelencia, ¿no? Entonces, dar lo mejor de ti en absolutamente todo lo que haces. 4, la contribución a los demás. Una vida con sentido de verdad tiene que ver con contribuir al bienestar de los demás. ¿Qué le estás dando? ¿Qué estás dejando? A veces tomamos mucho y no damos nada. Yo creo que una de las cosas más importantes es dar, dar, dar. Y tranquilo, que la vida te va a regresar. A lo mejor no ahorita, ¿no? Porque pues, a veces la vida no es tan rápida. A lo mejor a tus hijos, a lo mejor a tus nietos. Pero todo regresa, todo lo que sale regresa. 5, vivir el presente. Uy, que este es uno de los más complicados. Vivir el día de hoy, dejarnos de preocupar tanto y vivir en el futuro o vivir en el pasado. El día de hoy es lo más importante. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Hacia dónde quieres el día de hoy? Y ojo, encontrarle sentido no es encontrarle sentido y eso ya es para siempre. Esto de encontrarle sentido es hacia dónde quiero ir, hacia dónde están las metas y lo vamos moldeando como vaya viniendo. Como vaya lloviendo nos vamos mojando, ¿no? Vamos viendo cómo va la vida. Y ahí podemos ir moldeando. Que parte de vivir el presente es esto de la flexibilidad, de bailar con las olas, de bailar con el viento, porque como es el bambú que no se rompe, sino que se va doblando con el viento y eso lo hace mucho más fuerte, ¿no? Entonces, esa es la idea del día de hoy. Hay varios libros, El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, El Hombre en Busca de Sentido que les decía, El Caballero de la Armadura Oxidada, que es súper fácil de leer, Supera tu Pasado, también importante, de Francine Shapiro, que son estas herramientas para superar traumas, si es que tú sientes que por eso no le puedes encontrar sentido a la vida. Y hay otro que es muy bueno, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Eso está muy bonito. Y es como nuestras acciones y actitudes influyen positivamente en nuestra vida. Entonces, bueno, ahí está el tema súper resumido, súper correteado, pero creo que es muy importante. Y eso de verdad que vino a mí por ver a tantas mujeres con tantas ganas y con este sentido de vida que a mí me impresiona y que me ha inyectado mucho. Me frustro porque, ay, a veces uno quisiera cachetear a la gente y decirle, caramba, que abras los ojos, que se te va la vida. Pero bueno, uno no puede andar cacheteando a todos, ¿no?, por la vida. Y uno empezará a cachetearse uno mismo primero. Pero bueno, ahora sí me voy, los dejo. Para la próxima semana estaremos hablando, por supuesto, siempre de temas muy interesantes. Y ojalá que se animen a preguntarse el día de hoy, ¿cuál es mi sentido? ¿Tengo sentido en esta vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Hacia dónde voy? ¿Lo tengo claro? ¿Y con quién lo estoy compartiendo? Bueno, ahora sí les dejo esto. Winsing Pedro Capó con Himalaya. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye, bye.